Continuamos con la primera sección de los cantares que corre desde capítulo 1, versículo 2 hasta capítulo 2, versículo 7. En esta sección, la primera sección de este libro, vemos cómo la amada busca al Señor para hallar satisfacción. Claro, hermanos y hermanas, no hay nada que nos puede ayudar a entender este romance divino que, como Pablo dijo, tiene lo que ojo nunca vio, lo que oído nunca oyó, lo que nunca ha subido en el corazón o la imaginación del hombre. Todo lo que Dios ha preparado para nosotros que le amemos. Pues comenzamos corriendo en pos del Señor, amándole, atraídos, cautivados con sus amores, sus besos, sus óleos. Lo único que queremos es más. Este primer beso la cautivó tanto, lo único que ella quiere ahora es más besos, más de sus amores. Por esto ella ora, atráeme, atráeme, quiero más. Está cautivada, está enloquecida totalmente con el amor de Cristo. Pues esto comienza su búsqueda en correr y andar en pos de Cristo en amor. Pero, hermanos, tenemos que ver, aunque es muy hermosa esta relación, para ella es muy inmadura, egoísta. Ella está buscando su satisfacción. Eso es lo que está en su corazón. Ella no tiene ni una pizca de idea que el rey puso en ella sus ojos, no solo para ser su compañera amada en matrimonio, pero también para hacerla su reina, su complemento, su compañera en sus intereses, en su propósito, para que ella puede ser, como dice al final del libro, ella puede llegar a ser su compañera de trabajo en sus intereses. Pues el Señor sí contesta su oración. En el versículo 4 dice, el rey me ha introducido en sus cámaras. Ya está en un lugar más íntimo, más personal. Y aquí, en la presencia del rey, ella tiene su primera revelación. Por primera vez en su vida, la luz divina la ilumina. Y ella dice, morena soy, pero bella. Ella sabe que es amada, ella sabe que el rey la ama, pero por primera vez ella se da cuenta, morena soy. En el versículo 6 dice, no me mires, porque soy morena. Pues, hermanos, la luz de Dios tiene que un día iluminarnos para realmente entender cuán morenos somos. Moreno, en este sentido poética, quiere decir estoy mal, soy un pecador. no estoy expresando el color que representa la aprobación de Dios, que es blanco. En Apocalipsis, la novia está vestida de una vestimenta blanca, que significa aprobada ante sus ojos, en su conducta. Pues aquí la luz de Dios expone la campesina, que es muy morena, y ella siente un poco de vergüenza. No me mires, porque soy morena. Pues que la luz de Dios comienza operando en nosotros y respondemos a esta luz, no condenándonos, pero reconociendo lo que soy. Yo soy un pecador. En mí mismo no soy bello, pero para el Rey yo soy bello, bella. Él me ama. Entonces no tengo que esconderme, no tengo que justificarme. Yo soy lo que soy. Y Él me amó y me llamó antes de la fundación del mundo, antes de que yo pecara y después de que yo pequé. Él me vio y Él me amó, y nada va a cambiar este amor. Pero poco a poco tenemos que reconocer lo que somos debido a la caída, debido al pecado. Tenemos que reconocerlo, lo negro que es, lo negro que soy, y también tengo que reconocer su obra en mí para transformarme de lo que yo soy. Pablo dijo en 1 Corintios 15, 10, soy lo que soy por la gracia de Dios. Entonces, aunque él era un gran pecador, un blasfemo, un hombre injurioso, que llevaba los santos a la cárcel y a la muerte, la gracia de Dios le transformó. No de la noche a la mañana, de seguro. La transformación implica un proceso. Y Pablo dijo, soy lo que soy por la gracia de Dios. Esta gracia nos transformará. No dice por los golpes de Dios. Soy lo que soy por la gracia de Dios. De una forma tierna y amorosa, la gracia trabaja en nuestros corazones, iluminándonos, exponiéndonos, haciéndonos ver y reconocer lo que somos aparte de Cristo, lo que somos en nosotros mismos. Pues este reconocimiento la hace sentir que necesitas la ayuda de otros. Entonces ella dice en versículo 7, dime, oh tú a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas tu rebaño? ¿Dónde lo haces recostar al mediodía? Entonces ella reconoce, yo necesito ser apacentada. Yo necesito descanso. Yo necesito recostar. Yo necesito tu rebaño. Yo sola no la hago. Yo necesito las otras ovejas. No soy individualista. Yo soy parte de tu rebaño. Y él contesta. Y este es el segundo gran descubrimiento de esta amada. El primer descubrimiento es cuando él la introdujo en sus cámaras. Esto significa que entró en su espíritu. Sus cámaras son nuestro espíritu humano, donde Él habita. Y una vez que ella entró en la comunión con el Rey, en su espíritu, entendió lo que es. Pero Luego ella comenzaba a darse cuenta, yo necesito el rebaño, yo necesito las otras ovejas que mi rey, el pastor, está apacentando y cuidando. Y él dice, si tú misma no lo sabes, tú, la más hermosa entre las mujeres, sal, sigue las huellas del rebaño. Y apacienta tus cabritas junto a las tiendas de los pastores. Pues este es un gran descubrimiento, hermanos y hermanas, cuando vemos que necesitamos las otras ovejas, necesitamos seguir las huellas del rebaño. No somos el primero en amar al rey y seguir en pos del rey. Hay otros que han ido delante de nosotros. Sigamos sus huellas. Hay otros que tienen más experiencia de Cristo que nosotros. Hay otros que tienen más conocimiento personal de Él. Hay otros que han seguido adelante más que nosotros. Debemos darnos cuenta desde el mero comienzo de este romance. Yo soy amada para el Rey, pero yo soy parte de su rebaño. Yo necesito pegarme con su rebaño. Yo necesito estar con el rebaño para ser apacentada, para ser descansada. Allí, junto a las tiendas de los pastores, en la vida de la iglesia hay muchos pastores. Alabado sea el Señor por tantos hermanos y hermanas que han avanzado más que nosotros. Sigamos en sus huellas, hermanos. Pues, esta es su primera experiencia con Cristo. Ve que es morena, es pecadora por naturaleza, por la caída del hombre. Y ve también que necesita estar en la vida de la iglesia con el rebaño de Dios, que necesita crecer y ser apacentada. Está avanzando. Después de esta primera experiencia, en el versículo 9, el rey responde a su progreso. Ya su amada dice, te comparo, mi amor, a una yegua entre los carros de Faraón. Bellas son tus mejillas con adornos de trenzas, tu cuello con collares de joyas. Hasta allí, el rey no dice mucho más. Esta es su primera evaluación de su amor. Más tarde en el libro, él la describe por completo, su cabello, sus ojos, su cuello, su boca, su nariz. Cada detalle de ella es hermosa. Aquí, él da un... Él dice un poco para alentarla, te comparo, mi amor, a una yegua entre los carros de Faraón. Y luego comenta, sus mejillas son bellas con adornos. Sin los adornos no serían tan bellas. Tu cuello, pues es bello también, con collares de joyas. Realmente ella es muy natural. Ella es como una yegua. ¿Qué es una yegua? Es un caballo hembra. No sé si se dice eso en español. Pero yegua es una bestia. Es una bestia hermosa, domable. Puede ser muy amigable, puede ser muy útil, pero es una bestia que representa la vida natural de la campesina. la fuerza natural de la campesina. En los Salmos, se me olvidó cuál, dice: el Señor no se deleita en el poder del caballo, ni en las piernas del hombre. Esto significa, las piernas del hombre significa la fuerza del hombre. El Señor no se deleita en el poder del caballo, ni en las piernas del hombre. La parte más fuerte del hombre son sus piernas. Pero la fuerza del hombre no agrada al Señor. Él no quiere nuestra fuerza natural, ni lo necesita en su economía. Es la primera lección que tenemos que aprender. Que en mi vida natural yo soy una bestia. Yo soy una yegua. Mi fuerza natural, del cual cada hombre se jacta. Todos nos jactamos de nuestras virtudes naturales. Oh, cuán inteligente yo soy. Cuán paciente yo soy. Cuán sincero yo soy. Cuán honesto yo soy. Cuán celoso yo soy. Cuán diligente yo soy. Yo. Todo es yo. Y la razón que uno se jacta es porque está jactándose de su carne. Por esto, en 1 de Corintios, capítulo 1, Pablo saca su machete. Dice: mire, hermanos, Corintios, Dios no llamó los nobles, Dios no llamó los poderosos, Dios no llamó los sabios. Él llamó lo indigno, lo ignoble, lo insensato, lo que no es. Más bajo no puede ir, lo que no es, Dios llamó, para avergonzar a los sabios de este mundo, a los poderosos de este mundo. Dios va a hacer de nosotros su campesina, que no tenemos nada y no somos nada. Él va a hacernos su complemento. Y Pablo dice que Él nos llamó siendo tales y como somos nosotros, para que ninguna carne se jacte delante de Él. Lo que es de la carne tiene que ver con la vida yegua. Es una vida poderosa, sí, tal vez virtuosa, pero es natural. Y se jacta de esta vida natural, de esta virtud natural. Pero Dios nos va a transformar. Recuerda, este es el primer símbolo de la amada del Señor, de su campesina encantada, enamorada con Él. Él la evalúa diciendo: te comparo, mi amor, a una yegua entre los carros de Faraón. Si me amas, si corres reciamente en pos de mí, pero mi amada, tienes que comprender no solo que eres morena, pero eres una persona tan natural, de fuerza natural, de poder natural, de virtudes naturales, y no sabes, pero con toda esta vida natural de la cual te jactes, estás cargando a Faraón. Sabemos que en la Biblia Faraón representa a Satanás, el príncipe del mundo. Esto se ve claramente en Éxodo, capítulo 1. Pues claro, Dios no quiere nada de Faraón en nuestro ser, en nuestras actividades. No quiere que estemos jalando los carros de Faraón. Vamos a ver más tarde, Él quiere que seamos transformados a una palanquina. para cargar el rey mismo. Pero aquí es el comienzo, queridos hermanos y hermanas. Ahí es donde comenzamos, atraídos, enamorados, corriendo en pos de nuestro rey. Pero la luz nos está comenzando a descubrir lo que somos en Adán, lo que somos en nuestra vida natural. Esto provoca un clamor: Señor, transfórmame. No me dejes tal como soy. Sí, nací tal como soy, y me amas tal como soy, pero no me dejes tal como soy. Yo quiero ser transformado para ser lo que tú buscas, y lo que tú deseas, y lo que tú necesitas. Yo quiero ser transformado a tal grado que yo puedo igualarte como tu reina divina humana, tu compañera de trabajo, tu colaboradora. Amén.